Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RAE, Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. Les habla Fernando Farías y les voy a estar presentando el programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, programa semanal, ya que continúa el aislamiento por coronavirus, es decir, la cuarentena, por la que nuestra emisora está funcionando en modo remoto, con todo el personal trabajando desde casa. Y es por eso que los programas, que como ustedes saben son emitidos de lunes a viernes, están saliendo semanalmente. Hecha esta aclaración, les cuento que tenemos un programa muy especial porque se cumplió la semana pasada el aniversario, el centenario de la primera emisión radiofónica en la Argentina, que fue el 27 de agosto de 1920. Les hablamos sobre esta fecha tan importante para la que nos preparamos durante todo el año con contenidos especiales, con podcasts, con producciones. Y finalmente llegó ese día, lo festejamos a lo grande con una edición especial del programa Made in Casa. Ustedes saben, el programa en 8 idiomas que empezamos a producir este año de pandemia, con cada uno de nosotros y nosotras trabajando desde casa. Lo hicimos en formato Zoom y ya está disponible, es el Made in Casa edición 23, que lo pueden encontrar en nuestra página web rae.com.ar. Además, participamos del lanzamiento de la Audioteca Clásica del Centenario, una iniciativa de FM Nacional Clásica, en la que están participando instituciones y radios de todo el mundo. RAE funcionó como nexo entre esta iniciativa y varias emisoras hermanas, y fue lanzado este proyecto en el que le damos acceso a todo el mundo de forma libre y gratuita a los registros musicales, el legado musical, los compositores de diversos países a través de una plataforma de acceso abierto. Y hoy en el programa de RAE Argentina al Mundo en castellano vamos a estar compartiendo, por supuesto, contenidos relacionados con este centenario. En principio, Arnaldo Schlein va a estar presentando el habitual suplemento DX dedicado exclusivamente a la primera emisión radiofónica de hace 100 años, el 27 de agosto de 1920. Nos va a estar contando un montón de cosas muy interesantes sobre los locos de la azotea, sobre ese grupo de cuatro pioneros de la radio argentina, sobre la primera emisora argentina que ellos fundaron, Radio Sociedad Argentina, y muchos otros datos interesantes. Además, vamos a compartir una entrevista que le hizo Radio France Internacional al director de RAE Argentina al Mundo con motivo de los 100 años de la radio. Adrián Corol, el director de RAE, habló con RFI y vamos a compartir esa entrevista con ustedes. Además, tenemos para comenzar el programa de hoy un regalo muy especial que llegó a nuestra emisora de distintos puntos del mundo. Antes de compartir con ustedes ese regalo, los invito a ponerse en contacto con nosotros. Si quieren recibir una tarjeta QSL especial edición centenario de la Radio Argentina, envíen sus informes de recepción a la dirección de correo electrónico qslrae@gmail.com. Ahora sí, los invitamos a escuchar este hermoso regalo que recibimos.
Saludos desde Madrid, España, para todos los oyentes que ahora nos escuchan. Como director de Radio Exterior de España, quiero sumarme a la conmemoración del centenario de la radiodifusión argentina. Y traslado la felicitación de la Radio Pública Española a todos ustedes por este siglo de vida. Y quiero recordar también la contribución que desde sus inicios hasta hoy han hecho Radio Nacional de Argentina y Radio Argentina al exterior. La radio sigue viva y los 100 años que cumple así lo demuestran. Es pasado, es presente y seguro que será futuro, con alguno que otros cambios y tecnologías, pero es el medio que más se ha adecuado a las circunstancias, entre otras cosas porque el valor de la palabra, de la voz y del sonido es así. Reitero mi enhorabuena y deseo que cumplan muchos años más. ¡Feliz centenario y viva la radio!
Hola a todos los amigos de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, la voz de Argentina en el mundo. Soy Luis Laborda del Servicio Latinoamericano de Radio Canadá Internacional y junto a todos los compañeros de la sección queríamos desearles felicidades por estos primeros 100 años.
Colegas de RAE Argentina al Mundo, con las notas del himno del 26 de julio, te sirve de presentación a las transmisiones al mundo de Radio Habana Cuba. Les hago llegar un saludo en nombre del colectivo internacionalista de nuestra emisora, con los mejores deseos.
Hola, soy Andrea Wang de Radio Taiwán Internacional y quiero enviarles desde Taiwán, la República de China, un saludo especial por el primer siglo de vida de la radio en Argentina.
Hola, soy Mauricio Latorre, director de la redacción en español de Radio Francia Internacional. Y desde París, en este particular verano que estamos viviendo por la pandemia, pues no quería dejar de enviarle un fuerte abrazo a todos los oyentes de nuestra radio asociada, RAE Argentinos al Mundo, en esta fecha tan especial para los que hacemos radio, como es el centenario que están festejando de la primera transmisión radiofónica en Argentina, así que por 100, que digo por 1000 años más en Argentina, en Francia, en todo el mundo, un deseo enorme para que sigamos siendo el medio más cercano a la gente.
Hola, soy Ladislava Hudzovičová. En el nombre de la sección española de Radio Eslovaquia Internacional, quiero saludar a todos nuestros colegas de Radio Argentina y felicitarlos por los 100 años de radiodifusión en Argentina. Enhorabuena y un abrazo para todos.
Saludos desde Miami. Soy Jeff White de WRMI, Radio Miami Internacional. Y quiero mandar mis más sinceros saludos a mis buenos amigos de RAE, Argentina al Mundo, la voz sudamericana en la onda corta internacional, celebrando 100 años de la radio argentina.
Amigos de RAE, Argentina al Mundo, reciban desde Ankara el saludo de todo el colectivo de La Voz de Turquía y los mejores deseos.
En nombre de todo el colectivo de Radio Bulgaria en Español y de todos nuestros colegas de Radio Nacional de Bulgaria.
Queridos amigos y colegas de RAE, Argentina al Mundo, reciban desde Moscú un afectuoso saludo de Víctor Sujov y toda la plantilla de Radio Sputnik, la sucesora de Radio Moscú, La Voz de Rusia.
Mi nombre es Maricel Drasser, soy presentadora aquí en Deutsche Welle TV y desde Alemania quiero mandar mis saludos y mis felicitaciones por los 100 años de la radiofonía en Argentina. Fueron los locos de la azotea que allá por 1920 se animaron. Les deseo y nos deseo muchas más locuras tan atinadas como la radio.
Hola, soy Borja Saman del Servicio en Español de La Voz de Indonesia. Quiero enviarles desde Jakarta un saludo por los 100 años de la radio en Argentina. Felicidades a nuestros colegas argentinos por este centenario. Espero que la radio siga más viva que nunca. ¡Viva la radio!
Exactamente, estimado amigo Borja Saman de Indonesia. Ese es el mensaje, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. ¡Viva la radio! Que siga por 100.000 años más. Bueno, hemos compartido mensajes que han llegado de emisoras hermanas, emisoras internacionales de todo el mundo, de sus servicios en castellano, algunas voces argentinas incluso, que nos han enviado saludos por este centenario de la radio en la Argentina. 100 años de radio en este país, de los cuales 62 han tenido a RAE en el aire, ya que esta emisora internacional empezó a transmitir en el año 1958, si bien el Servicio Internacional de la República Argentina, el predecesor de RAE, había comenzado a funcionar en 1949. Pero con este nombre, RAE, originalmente Radiodifusión Argentina al Exterior, hoy en día RAE Argentina al Mundo, empezó en 1958. De esto y de otras cosas habla el director de RAE, Adrián Corol, con Radio France Internacional en un reportaje que le realizaron a Adrián y que ahora vamos a compartir en su totalidad con ustedes en este programa en castellano.
París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Este jueves 27 de agosto se cumplen 100 años de la primera radiodifusión en Argentina. Ese país sudamericano fue el primero de habla hispana y el primero en América Latina que desarrolló emisiones de radio cotidianas. RFI se une a las celebraciones de Radio Nacional de Argentina en este aniversario. Entrevistaremos a Adrián Corol, director de la RAE, la Radiodifusión Argentina al Exterior. Bienvenidos a París América. Hola, Adrián Corol, bienvenido a París América.
Hola, no sabes, para mí la alegría que es estar en París América, en estar en conversación contigo y por tu intermedio con toda la audiencia de RFI. Cuando yo era muy chiquito, en mi otra vida, supe escuchar en onda corta. Para mí era fantástico durante las noches poder escuchar entonces a Radio Francia Internacional y poder acompañar y seguir toda la evolución del trabajo que vienen haciendo, especialmente en el Servicio Latinoamericano, hoy con nuevas tecnologías. Es para nosotros un faro realmente, así que un placer estar aquí en París América.
Pues bienvenido, es un gusto tenerlo aquí con nosotros, estimado Adrián Corol. Usted es director de la Radio Argentina al Mundo, la RAE, de Radio Nacional de Argentina, y lo hemos llamado porque ustedes están celebrando hoy los 100 años de la radiodifusión en Argentina. Pero antes déjeme hacerle una pregunta, ¿qué pasa con el confinamiento? ¿Siguen ustedes allá confinados en Argentina?
Seguimos acá con las medidas de distanciamiento. No es un confinamiento estricto, son medidas de aislamiento y distanciamiento. Depende de la región del país. Hay un área más comprometida, que es la de la ciudad de Buenos Aires, conocida también como la capital nuestra, la ciudad de Buenos Aires, y también el AMBA, que son las localidades del Gran Buenos Aires. Allí es donde se concentra un alto porcentaje de los casos y de los contagios de coronavirus. Y luego, en algunos puntos del país, ha habido también algunos brotes a modo de foco en algunas localidades o provincias. Y hay otras regiones del país donde hay actividades permitidas y de alguna manera se ha vuelto a una nueva normalidad. Nuestro es un país muy extenso y complejo con un criterio federal y no podemos hablar en el nombre de todo el país por estas medidas, ¿no? Obedecen a cada lugar y a cada realidad.
Cuéntenos un poco quiénes fueron esos pioneros de la radiodifusión allá en Argentina.
Bueno, los pioneros de la radiodifusión argentina se los conoce como los locos de la azotea, un grupo de entonces jóvenes estudiantes de medicina, había uno de ellos que ya era médico, estos locos de la azotea que eran radioaficionados, apasionados a la radio, y se los llamaba así porque andaban por las azoteas, por las terrazas, como decimos aquí, colgando y experimentando con sus antenas. Uno se imagina la ciudad de Buenos Aires hace 100 años, y en las terrazas, azoteas de edificios, a este grupo de muchachos instalando sus cables y sus antenas para experimentar. Y esos fueron los pioneros, los que hace 100 años, un día como hoy, transmitieron desde este Teatro Coliseo por ondas de radio la ópera Parsifal de Wagner, que fue lo primero que se escuchó en lo que es el formato de radiodifusión aquí en la Argentina, con el agregado que esa primera transmisión se continuó al día siguiente y así sucesivamente por muchísimos años en lo que fue LR2 Radio Argentina, aquel sueño de pioneros, aquella primera transmisión tuvo continuidad en el tiempo y por eso también es muy importante a nivel histórico, no solo en Argentina, sino en el mundo.
Y justamente 17 años después, en 1937, si no estoy mal, fue que nació Radio Nacional de Argentina.
Exactamente, ese año comenzaron las transmisiones de lo que entonces se llamó Radio del Estado, transmitiendo desde el Palacio del Correo Central, donde hoy está el Centro Cultural Néstor Kirchner, un lugar también emblemático de las comunicaciones, así era el Correo Central. Y así nació Radio Nacional, que es nuestra radio pública, es una emisora federal integrada por 49 emisoras en todo el país. Nosotros, para quienes puedan imaginar el mapa de la Argentina, la familia de emisoras de Radio Nacional está ubicada tanto allí en el norte, en La Quiaca, bien al norte de nuestro país, como en la base Esperanza de la Antártida, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y formamos parte de RTA, que es la Radio y Televisión Argentina, que integra de alguna manera la televisión pública junto con nuestra radio pública. Y tenemos también, por supuesto, muy, muy buenos lazos y puentes de amistad con medios de distintos países y, por supuesto, RFI es uno de esos.
Ahora, Adrián Corol, usted es el director de la Radio Exterior Argentina, la Radio Argentina del Mundo, y son como nosotros, en alguna medida, la radio pública francesa para el mundo hispano. ¿Cuándo se crea esta radio dentro de Radio Nacional de Argentina y cuál ha sido su misión?
Bueno, esta radio tiene dos etapas. La primera de ellas fue el CIRA, que se creó en el año 1949, y luego, por los avatares políticos del país, se funda RAE un tiempo después, casi 10 años después, en 1958, o sea, hace 62 años, con transmisiones en un primer momento únicamente en onda corta, dirigidas hacia una audiencia internacional, el servicio siempre transmitiendo en otros idiomas y planteado como una radiodifusión al exterior. Nosotros generamos, al igual que muchas estaciones, emisoras y medios públicos, internacionales, nosotros generamos contenidos en distintos idiomas y tenemos audiencias alrededor del mundo que nos escuchan, algunas en onda corta, otras en aplicaciones, otras en podcast, y hablamos, decimos nosotros que transmitimos en español, en portugués, en italiano, en alemán, en inglés, en francés, en japonés y en chino. Por eso son 8 los idiomas y nos gusta decir que hablamos argentino en 8 idiomas.
Muy bien. Por último, Adrián Corol, los oyentes de París América van a escuchar en algunos segundos un fragmento del especial de 2 horas con música clásica que ustedes hicieron allá en Radio Nacional de Argentina para celebrar este centenario de la radiodifusión en su país. ¿Por qué haber escogido la música clásica para celebrar este aniversario?
Bueno, hay dos razones. La primera y principal es que lo primero que se escuchó en el aire de nuestro país en radio, por supuesto, lo contábamos, fue Parsifal, de Wagner, esa ópera desde el Teatro Coliseo, fue el primer sonido que se pudo escuchar en nuestra historia de radiodifusión. Y segundo, porque esta audioteca y este programa especial es una iniciativa de una de las señales que compone Radio Nacional, que es la radio clásica, la FM clásica, que dirige Andrea Merenson. Andrea y todo un gran equipo de trabajo vienen desarrollando desde hace muchísimo tiempo esta plataforma, que es una audioteca que busca incluir las músicas que identifican a las distintas nacionalidades, a las distintas regiones, a distintos países del mundo. Ese es un gran proyecto y este programa especial en estas 2 horas reúne de alguna manera lo que es nuestra música representativa a nivel clásico, pero en el nivel clásico muchas veces vamos a encontrar autores de gran renombre como Astor Piazzolla, que aparece en la selección y que por ahí es más conocido, por supuesto, Ginastera. Es decir, hay obras que nos representan también en el mundo y que de alguna manera unen el ADN de aquella primera transmisión que fue Parsifal con es la radio clásica, la FM clásica que tenemos hoy, que por supuesto es mucho más que una FM, es una gran plataforma y que es una música que en definitiva, nosotros que en RAE hablamos en 8 idiomas, la música sigue siendo, junto con los gestos, como decía Mario Benedetti, un idioma universal, un esperanto universal.
De nuevo, Adrián Corol, felicitaciones por estos 100 años de la radiodifusión en Argentina y esperamos tenerlo nuevamente aquí en París, América.
Es un gusto, Abel, para mí haber estado en contacto contigo. Un fuerte abrazo a todas las compañeras y compañeros del Servicio Latinoamericano, de la redacción latinoamericana de RFI. Es un doble honor para mí y un motivo de alegría celebrar 100 años junto a un medio hermano, un medio público hermano como es la Radio France Internacional.
Ahí pasaba Adrián Corol, el director de RAE Argentina al Mundo por RFI, Radio France Internacional, que como bien decía es una emisora asociada a la Radio Internacional de la Argentina, es decir, nosotros, RAE Argentina al Mundo. Este es el programa en castellano de RAE, que se emite a través de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz y también a través de nuestra página web rae.com.ar. Les recuerdo a los oyentes de Onda Corta, a los diexistas, que estamos respondiendo los informes de recepción con tarjetas QSL edición centenario. Para obtener esta tarjeta QSL digital edición centenario de la Radio Argentina, deben enviar sus informes de recepción a la dirección de correo electrónico de siempre, es decir, qslrae@gmail.com. Y hablando de diexismo, de ondas cortas, vamos ahora a darle paso a mi amigo Arnaldo Slaen con su habitual suplemento de X, que por supuesto esta semana está relacionado con esta fecha tan importante para la radio en nuestro país.
Bienvenidos amigos de actualidaddex.com.ar a nuestro encuentro semanal dedicado a repasar las novedades del mundo de la radio y de la onda corta en general. Como todas las semanas, les recordamos que todos los informes de recepción que sean recibidos durante este mes de agosto serán verificados con una tarjeta QSL especial, con la cual nosotros también recordamos y homenajeamos a la Radio Argentina en su centenario. Todos los reportes deben ser enviados a la siguiente dirección: qslrae@gmail.com. Pueden mandarnos un archivo de sonido de no más de 2 minutos de duración o bien directamente un informe tradicional con un detalle de la programación escuchada de unos 20 minutos de la recepción lograda. Insisto, todos los informes de recepción correctos serán verificados con nuestra QSL electrónica especial que hemos diseñado y editado para celebrar este año tan especial por el cual está atravesando la República Argentina. Y en este sentido, hoy vamos a rendir homenaje a la Radio Argentina en su centenario. Vamos a apartarnos de aquellas novedades que se han suscitado en el mundo de la radio y vamos a adentrarnos en la historia, en aquel 27 de agosto de 1920, cuando a las 9 de la noche, en un experimento que se llevó a cabo con total éxito desde la terraza del Teatro Coliseo, emplazado en pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires, se realizaba la primera transmisión de radio del mundo que, al tener continuidad en el tiempo, iba a ser considerada de tal forma por todos los especialistas y estudiosos del tema que citan justamente a LR2, a la luego denominada LR2 Radio Argentina, como la primera estación de radio del mundo. Esta primera emisión sería escuchada por menos de 100 personas y marcaría un hito en la historia de la radiofonía mundial y cambiaría para siempre la vida cotidiana de los argentinos. Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, quienes desde ese día fueron conocidos como los locos de la azotea, eran cuatro jóvenes del mundo de la medicina. Enrique Telémaco Susini, quien entonces tenía tan solo 25 años, y los otros tres, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, eran prácticamente adolescentes. Mujica, con tan solo 18 años, y Guerrico y Romero Carranza, con 22 años. Y además de la carrera que habían escogido, los unía otra pasión. Eran radioaficionados, entusiastas y creativos que soñaban con una radiofonía al servicio de la cultura. Y en ese momento no imaginaban que ese medio iba a transformarse en un verdadero fenómeno de masas. Pero regresemos a ese 27 de agosto de 1920. El hito que se consolidó con aquella transmisión inaugural había comenzado a gestarse una década atrás. La Argentina celebraba 100 años de la Revolución de Mayo, cuando el italiano Guillermo Marconi, inventor del telégrafo sin hilos, llegó a Buenos Aires para continuar sus investigaciones en la materia. Desarrolló en nuestras tierras varias pruebas de transmisión utilizando un barrilete con el que se remontaba una antena y así consiguió tomar contacto con Irlanda y Canadá. Fueron aquellas pruebas las que encendieron la chispa de los locos de la azotea. Los jóvenes quedaron obnubilados por el proyecto y sobre todo por lo que podían lograr los avances de Marconi. Desde ese momento no cesarían de trabajar hasta lograr una transmisión radial. Los cuatro siguieron con atención y pasión toda la información referida a los principios de Hertz, Brown o Marconi. Ni el comienzo de la Primera Guerra Mundial pudo detenerlos allá por 1914. En aquel momento, el desarrollo de la radio se convirtió en un proyecto secreto y ellos, a pesar de las limitaciones de la época, aprovecharon esa oportunidad. La Argentina había tenido una posición neutral en el conflicto bélico, pero los militares deseaban obtener información sobre los efectos de los gases en el frente de batalla y sobre aquellas incipientes radiotransmisiones que servían para comunicarse entre las diferentes líneas y los cuarteles. Así fue que en 1917 la Armada le pidió a Enrique Susini que viajara a Francia, y de ese viaje el médico radioaficionado regresó con equipos de transmisión que luego serían empleados en la República Argentina. Pero gracias a la ficción, escuchamos a uno de los locos de la azotea contar cómo fue ese momento histórico. Es un fragmento del programa de ficción Secretos Argentinos que se irradió por Radio Nacional, y de ese espacio especial, con un guión de Víctor Agú, vamos a recrear cómo Susini habría contado aquellos experimentos previos y todo lo que fue de alguna manera llevando a que se generara aquel 27 de agosto histórico.
¿Es usted? ¿Es el doctor Susini?
El mismo.
Sé que muchos le dicen loco, a usted y a sus amigos. Mi suegra, entre tantos, lo llama así, los locos de la azotea.
Tendrán sus razones para llamarnos de ese modo a estos cuatro radioaficionados, pero le aseguro que por sobre todo, por encima de cualquier locura, si es que para alguien la hubo, somos personas sensibles y con mucha imaginación, amantes de la música y el teatro. Y si nos ocurrió este invento podría llegar a ser el más extraordinario instrumento de difusión cultural.
Ay, con solo 25 años, qué maravilla.
Sí, 25 años, y ya llevo un recorrido bastante intenso. Mire, hace unos años, en el 17, sí, en el 17, ingresé a la Armada como médico. Al terminar la guerra, en el 18, la Armada me encomendó que estuviera muy cerca de los frentes de batalla, todavía humeantes, el efecto de los gases asfixiantes y paralizantes sobre las vías respiratorias. Es allí donde encontré la posibilidad de unir un proyecto de perfeccionamiento con lo que mis amigos, mi sobrino y yo soñábamos desde hacía tiempo.
¿Es verdad que en el ejército francés consiguió algunos equipos de radio casi abandonados y válvulas y lámparas en buen estado?
Ah, excelente material. y lo pude traer.
¿Y cómo lo entró al país?
Era tal el entusiasmo y fanatismo por concretar mi sueño que me mandó una pillería. Por ser alto y robusto, en mis abrigos cabe un arsenal. Tomé la precaución de esconder varios de los elementos conseguidos en las mangas de mi sobretodo.
De haberlo revisado, no estaríamos festejando el invento de la radio.
No crea que intenté pasarme de vivo, pero me obsesionaba la idea de perder alguna de esas piezas.
Y dígame la verdad, doctor. ¿Usted cree que efectivamente la del 27 de agosto de 1920 fue la primera transmisión radial del mundo?
Señorita.
Elena. Y soy señora.
Señora Elena, vayamos por partes. El 19 de mayo, Guillermo Marconi había emitido desde sus propios estudios de Nueva York la voz de la cantante australiana Nelly Melba. Sin embargo, nuestra transmisión fue la primera pensada para público en general y fue realizada con propósitos de continuidad. Por eso es que, y ya lo verá usted, la radio va a ser mencionada siempre como invento argentino.
¿Y por qué eligen el Teatro Coliseo?
Tengo una excelente relación con don Walter Mocky, que junto a Faustino da Rosa regentean el teatro.
Claro.
Fue fundado en 1906 para que el payaso Frank Brown tuviera un circo. Mocky, un italiano culto, siempre quiso competir con el Teatro Colón. Entonces no dudé en entusiasmarlo con la idea. Para competir con el primer Coliseo, se puede transmitir por radio alguna función.
¡Ay, claro!
El Tano abrió los ojos. ¿Usted está seguro de lo que dice, Susini? No tengo otra seguridad más que mi pasión, me contesté. Y pese al equipo precario que tenemos, lo vamos a conseguir. Es tan precario el equipo que parece estar atado con pelines, ni siquiera con alambre.
Los nervios que habrán pasado esa noche, ¿no?
Nervios, corridas, inseguridades. Admito que tanto a mi sobrino Mujica como a Garrico y a Romero los tiranicé un poco durante aquellas horas.
¿Y con la antena? ¿Cómo se las arreglaron?
Se colocó entre el teatro y la cúpula de la casa de Cerrito y Charcas.
¡Ay, qué increíble! ¡Qué genio! ¡Qué genio!
Y siguiendo con este relato que estamos haciendo de aquella primera transmisión, con toda la precariedad que caracterizó a aquel movimiento embrionario que dio lugar a la primera emisión radiofónica, quiero contarles que los jóvenes habían agregado una bocina para sordos a un micrófono y junto a este habían conectado un transmisor de tan solo 5 vatios casi atado con alambre y estaban trepados a la azotea del Teatro Coliseo, en donde volvieron su sueño realidad. La transmisión fue realizada de manera exitosa, aunque, como les decía antes, solamente la escucharon los pocos que poseían auriculares a galena en Buenos Aires. Cuentan los memoriosos y sobre todo los estudiosos del tema que incluso en un barco que estaba anclado en las proximidades del puerto de Santos en Brasil, también fue escuchada esa primer transmisión en la cual se irradió, como todos ustedes saben, la ópera Parsifal de Richard Wagner. A partir de ese momento, las emisiones se sucedieron sin interrupciones y al día siguiente de aquel 27 de agosto glorioso se transmitieron las óperas Aída, Parsifal nuevamente y A la noche Iris. Ese acontecimiento originó la primer licencia de la Radiodifusión Nacional, LOR, Radio Argentina, que transmitiría regularmente desde diversos teatros, incluyendo el Colón, lo que resaltaba los deseos de los cuatro jóvenes de difundir el arte y la cultura. En homenaje a ese hito, cada 27 de agosto se celebra el Día de la Radiodifusión a la Argentina, hasta que llegamos a este momento, a este centenario, en el cual, obviamente, como tantas fechas que son redondas, simbólicas, tiene una representación muy fuerte para todos nosotros. A mí me parece igualmente importante recordar o conocer quiénes fueron aquellos locos de la azotea, porque
independientemente de aquel momento histórico que generaron, fueron cuatro personalidades del mundo de la ciencia y del arte. Y vale la pena recordar que Enrique Telémaco Susini, quizás el más conocido de los locos de la azotea, nació en Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, en nuestra República Argentina, allá por el año 1891. Por supuesto, luego de ese episodio glorioso que fue la creación de la Sociedad Radio Argentina, que por supuesto luego se convirtió en una de las primeras estaciones de radiodifusión con programación regular, Susini realizó distintas incursiones en diferentes actividades. Por ejemplo, siguió su carrera en los medios y fue fundador de los estudios de cine Lumitón, que fueron los primeros que hubo en la República Argentina y que dieron o permitieron surgir a estrellas de la categoría de Luis Sandrini. Pero también Enrique Susini fue el director general de la primera transmisión de televisión en Argentina realizada por Canal 7. El arte, la ciencia y la innovación fueron las grandes pasiones de este hombre tan singular y multifacético. Además de médico brillante, fue músico y compositor. Fue el primer cineasta argentino premiado en un festival de cine, fue precursor, inventor, investigador científico incluso, empresario, regisseur y promotor cultural. Entre aquellas anécdotas que podemos contar de él, les puedo citar que en 1925 conoció a Albert Einstein, el padre de la teoría de la relatividad, quien no dudó en calificar a Susini como una de las primeras inteligencias de la Argentina. Quiero reforzar el tema de su actividad cinematográfica contándoles que él dejó una profunda huella en el cine argentino, siendo director de cine, guionista y, como les decía antes, cofundador de la productora Lumitón, ya desaparecida. Incluso compuso música para una película que él filmó. ¿Y qué pasó con Miguel Mujica? Él también desarrolló una exitosa carrera como médico y llegó a ser ministro de comunicaciones durante el gobierno del presidente Frondizi. César Guerrico fue un médico de gran renombre y también llegó a ser director de LR4 Radio Splendid, una de las emisoras más emblemáticas e importantes de la época dorada de la República Argentina y también una de las estaciones que al día de hoy siguen emitiendo regularmente en la amplitud modulada. Y no nos podemos olvidar de Luis Romero Carranza, que se convirtió en un radiólogo y fundó la primera fábrica de celuloide virgen para cine. Asimismo, Luis Romero Carranza patentó el sistema de grabación de sonido y el micrófono de velocidad. X.com.ar, estamos aquí en RAE Argentina al Mundo, recorriendo la rica historia que se generó a partir de la genial creación de los locos de la azotea en este centenario de la radio en la Argentina. Y justamente la que luego fue oficialmente conocida como Radio Argentina, que fue la creación de los locos de la azotea, fue la consecuencia directa de los días posteriores a aquel 27 de agosto, porque durante los siguientes 19 días a aquella jornada gloriosa, el grupo de los locos continuó transmitiendo desde el teatro principalmente óperas italianas de Verdi y otros compositores, y luego que la temporada del Teatro Coliseo terminara, comenzaron a realizar producciones propias. Ahora sí, ya la emisora era conocida oficialmente como Radio Argentina. Al comienzo era manejada por los cuatro amigos, el políglota Susini, porque sí, también, aparte manejaba distintos idiomas como el español naturalmente, el francés, el alemán, el italiano y el ruso, hizo que él mismo cantara canciones que se irradiaban por la joven emisora y asumía a su vez cada vez el rol y el papel de distintos personajes, con nombres diferentes para que sus oyentes no lo notaran. Durante los siguientes años, la radiodifusión argentina vivió una rápida expansión. En 1921, el intendente de Buenos Aires, el señor Juan Barneche, introdujo la emisión oficial de licencias de radiodifusión. Claro, eso le iba a dar pie a que Radio Argentina adquiriese su primera licencia. Pero ese mismo año se formó un gran seguimiento por parte de los oyentes de la joven emisora Radio Argentina. Claro, esto hizo que la emisora desarrollara también diferentes experimentaciones como la transmisión desde exteriores, y así Radio Argentina transmite por primera vez en vivo la asunción presidencial de Marcelo Torcuato de Alvear. Estamos hablando del año 1922, y dos meses después llegaron los primeros competidores para Radio Argentina. Fueron la Corporación Argentina de Radio Sudamérica, Radio Brusa y Radio Cultura. Ustedes saben que todas estas emisoras fueron creadas dentro de un intervalo de apenas 3 días. Pero la primera emisora, Radio Argentina, inaugura la costumbre de anunciar los cuartos de hora, las medias horas y las horas, emitiendo un gong que se lograba golpeando una lata de aceite. Y esta era la artística que se utilizaba en aquellas épocas. Todas formas caseras que simulaban la lluvia, los sonidos del trabajo en las fábricas y otros tantos ruidos y sonidos. En 1924, la joven industria de la radio en Argentina atravesó durante una breve crisis que hizo que Radio Argentina fuera asistida financieramente por una asociación de empresarios industriales denominada Asociación Argentina de Broadcasting. Mientras la competidora Radio Sudamérica fue a la quiebra y luego fue absorbida por la propia Radio Argentina, esta emisora sobrevivió, aunque tuvo que tomar temporalmente el nombre de sus benefactores, de ahí ese nombre que tuvo de Sociedad Argentina de Broadcasting Argentina. La estación ahora transmitía eventos desde el famoso Teatro Colón y el Club de Tango Abdulá, entre otros, justamente haciendo de las transmisiones desde exteriores prácticamente un clásico, en aquellos años prácticamente embrionarios de la radio argentina. Incluso Radio Argentina, por aquel momento, estamos hablando de mediados de la década de los años 20, agrega a las variedades de su programación el primer programa de noticias regular de la Argentina. Ese año 1925, vio la introducción de licencias obligatorias para todas las estaciones de radio, y desde entonces se la conoció como LOR Radio Argentina, que luego en el año 1934 sería cambiada su sigla por la de LR2, que mantuvo hasta su desaparición. En aquellos años finales de los 20, también comenzó la colaboración durante un periodo de aproximadamente un año con el diario Crítica, ya desaparecido, continuando bajo la dirección de Susini y sus amigos, pero adoptando el nombre de LOR Broadcasting de Crítica. Luego de ese periodo, vuelve a su nombre original. Para entonces, Susini y sus socios, los Locos de la Azotea, comenzaron a focalizarse en un nuevo proyecto inmediatamente luego del readquirir la estación de Crítica, y la vendieron a Radio Prieto y utilizaron el dinero para crear la compañía radiotelegráfica Sociedad Anónima Radio Argentina, la cual fue constituida el 31 de agosto de 1927. Esta compañía rápidamente entró en el mercado de las comunicaciones de onda corta entre Europa y Sudamérica, recibiendo la concesión de un servicio internacional de radiotelegrafía y permitiendo la comunicación directa entre España y Argentina de parte del gobierno español. Con sus estaciones de retransmisión en Paraguay, Nueva York y Madrid, la compañía, operando bajo el nombre de Vía Radiar, consideraba que contaba con recursos financieros suficientes para seguir desarrollando productos tecnológicos de la época. Así se movió agresivamente contra sus competidores, bajando sus precios, y rápidamente logró el control de la mayoría del tráfico radiotelegráfico entre Argentina y Europa, en cercana cooperación con el Servicio de Telegrafía de España. En 1930 la compañía fue vendida a la ITT por la sustancial suma de 200 millones de dólares de la época. Susini y sus socios permanecieron en el directorio luego de la adquisición. Justamente este tipo de situaciones que les estoy relatando nos permiten entender que estábamos frente a cuatro pioneros, pero también frente a cuatro empresarios, emprendedores que advertían las potencialidades que los medios de comunicación y las comunicaciones radiofónicas tenían ya por aquel entonces. Lo cierto es que los años 30, 40 y 50 fueron de gran crecimiento para Radio Argentina. La emisora se consolidó como una de las preferidas en el gusto de sus oyentes. La realidad es que en aquellos años dorados, en los cuales Radio Belgrano, Radio Excelsior, Radio del Pueblo, Radio Splendid hacían las delicias de sus escuchas, no fueron motivo para que Radio Argentina también estuviera al tope de las preferencias de los oyentes. Los radioteatros y las audiciones musicales desde los estudios de las emisoras fueron un clásico para aquella época. Lo cierto es que, reitero, los años 30 y 40 fundamentalmente catapultaron a la radio argentina y la hicieron realmente el medio de comunicación por excelencia de nuestros compatriotas, muy superior a los medios gráficos de comunicación. Pero luego vendría la década de los 50, que trajo significativos cambios. Sin embargo, Radio Argentina se convertiría por esos años en una radio sumamente popular, y dentro de esa búsqueda de contenidos populares llega uno de los programas clásicos que no podemos dejar de mencionar aquí en este homenaje a la radio argentina en su centenario, y en la cual nos hacemos especial hincapié en la primera emisora que tuvo nuestro país y el mundo, Radio Argentina. Y justamente la revista Dislocada fue ese exitoso programa que primero se irradió en radio, pero luego también se llegó a la televisión. Tuvo distintos horarios, formatos y canales, pero lo cierto es que el clásico de Delfor Di Cassolo, creador emblema de ese programa, debutó en Radio Argentina en el año 1952, e iba los domingos de entre las 12:30 y las 13:30. Este espacio tenía un tinte humorístico, pero llegó realmente a ser de los favoritos de la radiodifusión argentina de la época. Y en ese intento que Radio Argentina siempre tuvo por ser una de las emisoras más populares del país, distinguiéndose de aquellas que buscaban con audiciones más clásicas y más excelsas buscar un público más selecto, penetra también en lo que fueron los inicios de los programas de radio para colectividades. Y así, el 7 de abril de 1957, por Radio Argentina, nace un nuevo programa llamado Mundo Árabe, que era conducido por Rashid Chehayev y da pie a los espacios para colectividades, que luego se multiplicarían en Radio Argentina con programas para las colectividades española, italiana, portuguesa, judía. Realmente lo que hizo Radio Argentina por aquellas épocas fue llegar a todos los segmentos de la sociedad argentina y buscar de alguna manera especializarse en determinados grupos que por aquel entonces tenían unas necesidades de comunicación ciertas. Y justamente las transmisiones deportivas por LR2 fueron el clásico, fundamentalmente diría yo en los años 60, cuando el inolvidable Luis Elías Sojit por Radio Argentina crea diferentes espacios dedicados al fútbol y al automovilismo, dos, sin lugar a dudas, de las actividades deportivas favoritas de los argentinos. Los años 70 y 80 van consolidando a diferentes figuras en la grilla de programación de Radio Argentina. Así aparecen figuras como González Rivero y muchas otras voces del ambiente artístico. Por supuesto, voces como la de Nucha Mengual, una locutora cuya voz cálida y sensual hacía las delicias a través de diferentes programas como Grándala la Noche de aquellos argentinos noctámbulos. Y si a ustedes les parece, vamos a escuchar ahora un audio de finales de los años 70, más concretamente del año 1977, que nos va a recrear a LR2 Radio Argentina.
La recompensa de compartir con los nuestros los beneficios de una vida mejor. La libertad da derechos y crea obligaciones.
Radio Servicio. Iniciamos la tarea solidaria, la danza de la fortuna, ocupándonos de las solicitudes de Ramón López y Alfonso Subas. Necesitan lograr noticias sobre sus automotores que le fueron sustraídos en los últimos días. Ramón López, se trata de un Ford Falcon verde, chapa de capital 113.524. Y Alfonso Subas, Cross Country blanca, chapa B, 443.635. Rogamos a los amigos, siempre dispuestos a tendernos la mano en estas circunstancias, nos proporcionen las noticias indispensables que nos orienten en las búsquedas. Las aguardamos en Radio Argentina, sede de la Danza de la Fortuna.
Confirmado, hasta 400 bolsillos por kilo, rendimiento kilométrico, café La Morenita.
Elegancia, economía, durabilidad con Jaguar, el calzado con garra deportiva. Jaguar.
A San Clemente del Tuyú, Expreso del Sud, mudanzas, encomiendas, Expreso del Sud, llámelo al 942-8106.
Triciclo, Sota.
¿Tiene una vidriera? Consulte a Lothar Chaco, Tucumán 2163-480832.
El mundo deportivo en acción y el pro de la danza de la fortuna con Juan, perdón, la fuerza de la costumbre, con Julio Ernesto Vila en ausencia de Juan José Luján. Mira, muy buenas noches.
Buenas noches, González Rivero, amables oyentes, tengan ustedes muy buenas noches. Comenzamos con...
Claro, los años 80 trajeron distintos cambios. Radio Argentina consigue con Víctor Hugo Morales la exclusividad de la transmisión del Mundial de México para la República Argentina, para el mercado local. Distintos cambios se suscitan en aquella Radio Argentina que iba a tener locutores de gran talla. Y también, de alguna manera, marcan el principio del final de aquella enorme emisora. Lo cierto es que por allá, por finales de los años 80, se van produciendo grandes cambios y ya entrada la década del 90, todo lo que eran los contenidos de la radiodifusión en la República Argentina estaban sufriendo diferentes cambios, estilos, modos de irradiar los programas, de llevarlos al aire, generaron que Radio Argentina no pudiese continuar en aquel lugar que otrora había ocupado y que ya no podía de alguna manera seguir compitiendo. Sus programas, su aire se llena de programas religiosos evangélicos y el 31 de diciembre de 1997 se radia la última transmisión y deja aquella frecuencia de 1110 kHz que ocupaba hasta entonces definitivamente desierta, hasta que luego es ocupada por LS1, la radio de la ciudad. Pero lo cierto es que aquella primera emisora del mundo, Radio Argentina, ha dejado un recuerdo imborrable para todos nosotros. Amigos, de alguna manera hemos tratado
no solamente de homenajear a la radio argentina en su centenario, sino también recordar especialmente a aquella creación genial de los Locos de la Azotea, que desafortunadamente ya no está entre nosotros, pero que constituye un recuerdo único para todos los que amamos la radio. Y ahora sí quiero invitarlos a compartir un nuevo espacio de actualidad de x.com.ar dentro de 7 días, aquí en RAE, Argentina al Mundo, que irradia sus programas en 8 idiomas por onda corta gracias a las facilidades de WRMI, Radio Miami Internacional. Cordiales 73 para todos ustedes.
Y así llegamos al final de esta edición de RAE Argentina al Mundo en castellano, un programa que se emite semanalmente con motivo de la cuarentena, como ya les comentaba al comienzo, con motivo de las medidas de bioseguridad que se adoptaron allá por comienzos de marzo y que llevaron a que RAE, entre otras emisoras del sistema de medios de públicos de la Argentina, comenzase a funcionar en formato remoto, con cada uno de nosotros trabajando desde casa. Todos los conductores y conductoras, todas las voces que han escuchado, han llegado desde las casas de los trabajadores de RAE. De esta manera nos estamos cuidando, estamos evitando circular, ya que la gente es la que transporta el virus, eso es lo que recalcan permanentemente las autoridades sanitarias de nuestro país. Y nos agarró esta pandemia de coronavirus, como decimos en la Argentina, nos agarró en el medio de los festejos por el centenario. Quiso el destino que lo celebremos de esta forma, en lugar de con un acto masivo, con festejos multitudinarios, con eventos musicales. Bueno, no se pudo por esta situación tan particular que no se daba exactamente hace un siglo. De hecho, cuando se realizó la primera transmisión de radio en la Argentina, en 1920, el mundo estaba saliendo de la pandemia de la llamada gripe española, que seguramente habrán oído nombrar durante este 2020. En Argentina esa pandemia, por lo que pude averiguar, dejó entre 15.000 y 30.000 muertos, y fueron varios millones a escala global. Pero eso no importó a la hora de celebrar y de recibir este centenario de la radio de la manera que pudimos. Estamos muy contentos por lo que hemos logrado, tanto en RAE como en Radio Nacional, durante este mes, con muchísimos contenidos muy interesantes, que casi todos, gracias a Internet, están disponibles y alojados en formato de podcast a través de nuestra página rae.com.ar. Recuerden entonces que estamos respondiendo los informes de recepción de los diexistas con tarjetas QSL especiales, edición centenario de la radio. Si quieren recibir esta tarjeta especial, envíennos sus informes de recepción al email de siempre, que es qslrae@gmail.com. Terminamos entonces saludando a todos nuestros amigos de la radio, de este hermoso medio en la Argentina y en el mundo que ha cumplido 100 años, a todos los amigos de muchos años, a los de hace poco tiempo, a Jeff White allí en WRMI, que ha sido tan importante en esta etapa reciente de RAE, con las transmisiones de nuestra emisora a través de WRMI, a los colegas de RAE que se han retirado, pero que sus voces permanecen en la memoria de los oyentes de tantos años. Bueno, a todos ellos y a todas ellas, un feliz centenario de la radio les deseamos desde RAE Argentina al Mundo. Como dijo nuestro colega de Indonesia, que viva la radio.